de la Constitución, un programa que busca desmontar pieza a pieza las intenciones del régimen de amordazar legalmente a los ciudadanos cubanos. Radiografía de la Constitución. El análisis y la discusión con invitados dentro y fuera de la isla. Bajo la conducción del destacado periodista Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida aquí en Radiografía de la Constitución, aquí en Radio Martí, ya este jueves 21 de febrero del 2019. Les habla Tomás Cardoso, un placer, con la compañía de Otón Madariaga en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Estamos en vivo a las 2:06 de la tarde aquí en Radio Martí, poniendo en contexto todo este proceso de reforma constitucional que concluirá este próximo 24 de febrero, el próximo domingo ya, en la votación del referéndum. En el contexto informativo, a 4 días de la realización del referéndum y a pesar de la persistencia de la campaña del castrismo, pues denuncia pues la plataforma independiente de observadores electorales en Cuba el hostigamiento por parte de las autoridades políticas. En esta jornada hay varios miembros de la plataforma de observación electoral que ya hay represión y hostigamiento en su contra. Vamos a tratar de establecer la comunicación en varios puntos, sobre todo en Santiago de Cuba. Desde horarios de la mañana, pues fue detenido Marcos Díaz, de Candidatos por el Cambio en el Territorio, observador electoral. Y en La Habana, hace breves minutos, hablamos con Juan Manuel Moreno, de Candidatos por el Cambio y Zelandia de la Careata Abreu, con problemas ahí en sus casas. Hostigamiento total sobre estos electorales. Vamos a ver si podemos tener la información. Pues a 4 días del referendo y también en plena de su campaña, pues las autoridades cubanas anunciaron nuevas licencias para el sector empresarial. Vamos a ver si tenemos en contexto en este programa, vamos a ver si podemos hablar con la esposa de Marcos Díaz, que tuvo que presenciar el desagradable arresto a las 7 de la mañana en su casa. Se desconoce dónde está su esposo, y tener contacto más adelante con Juan Manuel Moreno, Zelandia Díaz. Están básicamente detenidos ahí dentro de su casa. Tendremos también la opinión de un jurista. ¿Qué significa? ¿Bajo qué delitos estos cubanos que no han cometido nada inapropiado, pues desde ahora, 72 horas antes del referendo, este próximo domingo, están siendo hostigados? En la segunda parte del espacio, ayer, pues se realizó un importante evento acá en el sur de la Florida con los miembros de la Asociación de Abogados Cubanos Americanos de la Florida, CABA. Y vamos a ver si tenemos la opinión. El tema fue el referendo constitucional en Cuba en el contexto jurídico. Vamos a ver si podemos tener también la información sobre este caso. Es importante también, durante esta jornada, intentaremos hablar con el destacado abogado, pues Alberto Méndez Castelló, que acaba de publicar para el portal que trabaja, pues un artículo titulado 60 años de inconstitucionalidad castristas, sustituyendo, según concluye el abogado Méndez Castelló, la Constitución de 1940, por cuyo restablecimiento cientos de cubanos fueron a la cárcel o al exilio, o incluso habían muerto tras el golpe de Estado de Fulgencio Batista el 10 de marzo de 1952. El 7 de febrero de 1959, el castrismo promulgó la ley fundamental bajo la égida de Fidel Castro. Y esta constitución, pues, dejó de funcionar, la constitución de 1940, hasta 1976, que castrismo creó su primera versión de la constitución. Todo esto, pues, vamos a ver si lo ponemos en contexto aquí en Radiografía de la Constitución. Reiterar que este domingo será el referendo constitucional. Están inscritos más de 8 millones de votantes cubanos a lo largo y ancho del territorio nacional. Todos los cubanos con más de 16 años con derecho al voto. El oficialismo ha dicho en esta jornada, en las diferentes plataformas, también lo ha dicho en el día de hoy el señor Esteban Lasso, que es el presidente del Parlamento cubano, ha dicho que votar por el sí, Esteban Lasso dijo en esta jornada, que votar por el sí representa pues el continuismo de la revolución, en una clara violación de lo que supuestamente representa la propia ley electoral cubana, que prohíbe el proselitismo político. Eso es lo que está ocurriendo en esta jornada. Represión ya desde hoy. Estamos en vivo aquí a las 2:10 de la tarde. Tenemos problemas con la comunicación a lo largo y ancho del territorio nacional. nada nuevo, pero esperamos en breve establecer contacto con algunos de nuestros invitados. Durante esta jornada, reiteramos, arrestos en Santiago de Cuba, arrestos en Holguín, arrestos en Camagüey, también en la capital cubana, de activistas que se preparan para acudir al proceso electoral y buscar la transparencia este próximo domingo. En ese contexto es lo que ha estado ocurriendo en La Habana. Se reporta de la razón del mediodía, pues la básicamente detención en su casa de Juan Manuel Moreno, secretario ejecutivo de Candidatos por el Cambio, así como de Zelandia de la Cariat Abreu, de los observadores electorales y de Candidatos por el Cambio. En Santiago de Cuba, pues el caso de Marcos Díaz, detenido desde las 7 de la mañana en esta jornada. Todo esto es lo que está ocurriendo de cara a este proceso, que se iniciaron sus debates el pasado 13 de agosto y concluyeron el pasado 15 de noviembre. Supuestamente, pues, a partir de esa fecha, una comisión constituida por el general de ejército Raúl Castro se dedicó a hacer las modificaciones al proyecto. En su totalidad se realizaron 760 enmiendas, ninguna de ellas sustanciales, y artículos polémicos como el 1 del TES y el 5 no fueron llevados a la consulta popular. Tenemos el contacto ya en Puerto Padre, Las Tunas, con el destacado abogado Alberto Méndez Castillo. Buenas tardes, Alberto.
Buenas tardes, Tomás. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, Alberto, llevamos ya como 7 minutos tratando de tener contactos en varios puntos de la capital cubana y el oriente del país. Durante esta jornada, a menos de 72 horas del referendo constitucional, que el régimen ha volcado todos sus recursos y mecanismos buscando la aprobación del sí constitucional en el propio día de hoy, violando la propia ley electoral, el presidente del Parlamento cubano, el presidente del Parlamento cubano, Esteban Lasso, dijo que votar por el sí es el continuismo de la revolución. Bueno, en medio de ese contexto, no hemos podido establecer contacto con nadie dentro de Cuba. En La Habana, pues, hay una situación delicada con varios de los observadores, están asediados en su casa. En el oriente del país ha habido arrestos. Vamos a reiterar los nombres. Marcos Díaz, de la Alianza Democrática Oriental y de Candidatos por el Cambio, fue arrestado durante esta jornada. Y en La Habana, Juan Manuel Moreno, secretario ejecutivo, y Zelandia de la Cariat Abreu, aparentemente también deben haber sido arrestados. Hablé con ellos minutos antes del espacio y me dijeron, si no te respondemos la llamada a las dos, es que algo ha ocurrido. ¿Bajo qué argumentación jurídica ocurre esto, Alberto?
Bueno, si ellos no están acusados, mira, en la ley de procedimiento penal hay 7 presupuestos sobre los cuales una persona puede ser detenida, pero son presupuestos en que hay delitos de por medio y de que esa persona, digamos, va a ser llevada ante al menos un oficial de la estación de policía o un instructor policial para que lo someta, digamos, a un proceso penal. Si eso no ocurre, bueno, pues esa persona está privada de libertad, porque ella no ha cometido ningún delito y sencillamente lo que se está interfiriendo con su libertad personal. Yo he dicho a mi esposa siempre, y se lo digo a cualquiera, ¿no? Es lo que yo haría en mi caso. Si a mí me detienen así, no me presentan a un tribunal, no inician un proceso conmigo como debe ser, pues yo le digo a mi mujer que se presente ante el tribunal provincial y inicie un proceso, solicite un procedimiento de habeas corpus, porque yo estoy privado de libertad o esas personas están privadas de libertad.
¿Y bajo qué? Pero entonces esto es una clara violación de la propia la ley, bajo la presión del
pueblo. De la propia ley de la Constitución, Tomás. Es una ley, porque déjame decirte que es un derecho constitucional. La libertad de la persona está protegida por la Constitución. Ninguna persona puede ser detenida sin esos presupuestos. Y si quieres te los digo. Mira, se puede detener a quien intente cometer un delito, pero en el momento de cometerlo, no es que un policía presuma que yo voy a cometer un delito y me detenga. No, es que yo estoy robando y me cogió en el momento que yo iba a robar, ¿no? Entonces el delincuente infragante, al evadido de un centro penitenciario, al acusado declarado en rebeldía, al acusado por un delito contra la seguridad del Estado, pero no que lo presuma, sino que ya está ahí. Tú lo vas a presentar a un proceso, no porque un oficial operativo crea que Alberto Méndez Castelló va a hacer determinada situación y entonces lo vaya a mantener X días preso porque él estime conveniente. No, eso es un delito de privación de libertad. Y bueno, pues también el que mira, a cualquier persona, por un simple delito no se puede detener así como así, porque sencillamente hay parámetros. Debe ser que haya un delito de los que se le imponen más de...
Alberto.
De cárcel, ¿sí?
Sí, no, te perdimos brevemente. No, es que tenemos serios problemas con las comunicaciones. Hablabas del delito de cárcel.
¿Cómo?
Sí, que te perdimos brevemente. Continúa, por favor.
No, yo te estoy diciendo que hay 7 personas por las que personas pueden ser detenidas. Eso está previsto ahí en la ley de procedimiento penal, concretamente en la ley de procedimiento penal lo dice cuándo se puede detener y cuándo no se puede detener. Y en el Código Penal bien claro lo dice en el artículo 279 que si una persona, un agente de la autoridad, violando los causales por lo que una persona, un ciudadano, puede ser detenido, priva a otro de libertad, él mismo puede ser acusado por delito de privación de libertad, por lo que puede incurrir en sanción de 2 a 5 años de cárcel. Yo pienso que la gente no se quede así tan tranquilamente. Mira, yo voy a establecer una queja. A mí aquí el otro día me pusieron 3 oficiales de policía y me privaron de libertad todo un día aquí en la casa. Y yo estoy esperando, yo voy a establecer una queja porque se han violado mis derechos constitucionales.
Sí, Alberto. ¿Alberto?
Sí.
Te perdí brevemente. Sí, aquí hay algunos problemas con la comunicación. Alberto, ayer, pues, basado que tenemos la oportunidad de hablar contigo ahora, quisiera, pues, analizar, y vale la pena, pues, en este contexto, hablar contigo. Ayer, para el portal que trabaja, el portal Cubanet, publicaste una nota que yo creo que viene bien a tono con esta situación de la Constitución que se intenta plantear y aprobar a partir de este próximo domingo. Lo titularon así en Cubanet, 60 años de inconstitucionalidad castrista. Me gustaría el análisis tuyo, ¿hasta qué punto, hasta qué momento fue vigente pues la Constitución del 40, luego vino el golpe de Estado de Batista, y qué hizo el castrismo con la Constitución del 40 y qué pasó en Cuba hasta 1976, Alberto Méndez Castillo?
Realmente quien conculca la Constitución de 1940 es Fulgencio Batista.
Cuando el golpe de Estado, claro.
Entonces, posteriormente, Fidel Castro y lo suyo, no sé si me escuchas bien.
Ahora te escucho, si te puedes mover un poquito porque hay dificultades con el audio. Te escuchamos un poco mejor ahora. ¿Tú nos escuchas a nosotros?
Sí.
Ahora sí, ahí te escuchamos. Pues, ahí te escuchamos.
Bueno, pues sencillamente luego Fidel Castro y los suyos que dijeron luchar por restaurar la Constitución de 1940, si el general Fulgencio Batista sustituyó la Constitución de 1940 por lo que él llamó estatutos constitucionales, pues bueno, pues Fidel Castro sencillamente sustituyó la Constitución de 1940 por lo que él llamó ley fundamental, pero que sencillamente dicha ley fundamental no la conocía nadie, no estaba en ningún lugar, nada por el estilo. Y Fidel Castro gobernó por decreto como primer ministro desde 1959 hasta 1976, que bueno, ya vimos lo que es una constitución viciada también, porque sencillamente no fue producida, digamos, por una constituyente. Ellos mismos eligieron la comisión esta que legislaría, que era dentro del propio poder, y formularon la constitución de 1940, algo parecido a lo que se está haciendo ahora. Por eso yo siempre he dicho, Gómez Manzano y yo hablamos cada rato sobre esto, y bueno, decimos que ambas constituciones están viciadas de origen, ¿no?
Alberto Méndez Castillo, para beneficio de nuestra audiencia, ¿qué fue lo que dijo Fidel Castro como crítica en 1953 sobre la constitucionalidad y el poder constituyente y el poder legislativo? ¿Qué dijo el doctor Castro en aquella oportunidad?
Bueno, él dijo en aquella oportunidad, y voy a hacer uso de la memoria, no voy a citar nada porque no tengo a mano ningún escrito ni nada, ¿no? Pero en aquel momento él dijo, y quizás si tú tienes el artículo delante,
dijo así textualmente, no existe la Constitución.
No, yo te voy a ayudar, y entonces tú lo dices, mira, él lo que dijo es que sencillamente, si la Constitución radicaba, o sea, en el Poder Ejecutivo, si el Consejo de Ministros tenía la facultad de legislar, de modificar la Constitución, pues sencillamente esa Constitución era ilegítima. Él se lo dijo a Fulgencio Batista, pero sencillamente eso es lo que posteriormente él hizo. Bueno, ahora, Tommy, pues, lee lo que dice el doctor Castro.
El doctor Castro dijo totalmente, no existe la constitucionalidad allí donde el poder constituyente y el poder legislativo residen en el mismo organismo. Exactamente lo que ocurre en Cuba desde 1959.
Hasta ahora mismo, ¿no? Porque sencillamente estamos mirando en el artículo 5 esto, que es el Partido Comunista, el órgano supremo del Estado aquí, la vanguardia, ¿no?, de la sociedad, y quién fue el que presidió la comisión constituyente esta, ¿no fue el general?
El secretario general del Partido Comunista de Cuba.
¿Y de qué estamos hablando entonces, Tomás Cardoso?
Imagínate tú. Y eso es lo que nos quieren vender como reformismo, el artículo 5, 4 y 1 y el 4, que incluso dice que el que se atreva a desafiar este poder establecido jurídicamente por esta Constitución, existe hasta el derecho a empuñar las armas contra quienes aquellos decidan desafiar. ¿Hasta dónde puede llegar esto, Alberto?
Bueno, eso puede llegar, digamos que no es que puede llegar, ha llegado. Mira, sencillamente tú estás mirando lo que sucede, porque tú recorres, digamos que entrevistas a ciudadanos de todo el país, desde la punta de Maicí hasta el cabo de San Antonio, y tú estás mirando, ahora mismo me estabas hablando de detenciones ilegales, de delitos de privación de libertad, y eso es lo que está ocurriendo, y sencillamente no solo traspolan las cárceles a las viviendas de las personas, porque una persona sencillamente no lo llevan a la cárcel y entonces se le paran tres policías delante, como en el caso mío, y me dice, usted no puede salir de ahí, y punto y aparte. Y entonces o cogen a otra persona y en el acto de digamos que detenerla, ejercen violencia, la lesionan, queda esa persona lesionada, como es el caso de una persona aquí en Puerto Padre el día que vino Miguel Díaz-Canel, y entonces no le prestan la asistencia debida, como dicen las reglas de la ONU en el caso de las personas detenidas y los presos, ¿no? Y estamos hablando de eso, estamos hablando de una inconstitucionalidad extrema al punto de que las personas sencillamente tienen que callarse la boca, porque si no se callan la boca, pues bueno, tú sabes la situación que le sucede, o van presa o son mala vida. Mira, yo no he corroborado la información, voy a corroborarla, pero tengo entendido que en el preuniversitario de aquí de Puerto Padre, al que visitó Díaz-Canel, que dicho sea de paso, nada más visitó un aula, según...
¿Alberto? Bueno, perdimos la comunicación con Alberto Méndez Castelló, también allá en Puerto Padre, en Las Tunas. De todas maneras, le damos las gracias. Nos quedan unos 3 minutos. Problemas de todo tipo. 2:23 en vivo aquí en Radiografía de la Constitución, en Radio Martí. Hay todo tipo de situación para establecer la comunicación a lo largo y ancho del país con todos los activistas. Vamos a reiterar que durante esta jornada, temprano hoy en la mañana, en Santiago de Cuba, fue detenido Marcos Díaz, de Candidatos por el Cambio. Violentamente su esposa, pues, tuvo la oportunidad de comunicarse con nosotros. La producción ha estado insistentemente tratando de establecer la comunicación en La Habana con Juan Manuel Moreno, secretario ejecutivo de Candidatos por el Cambio, y su esposa Celandia de la Caridad Abreu, también una de las observadoras de estos procesos electorales. Desde horas tempranas en la mañana de hoy, pues, toda la barriada donde viven allí en el municipio capitalino de Plaza, pues fueron asaltadas las calles por la policía política. Esperaban ellos poder establecer la denuncia con nosotros, no ha sido posible, por lo tanto esperamos que deben estar arrestados. Esa es la situación que está ocurriendo. Ahora perdimos también la comunicación con Alberto Méndez Castelló, abogado de Puerto Padre en Las Tunas, que estaba hablando precisamente sobre la Constitución cubana. Lo que dijo el dictador Fidel Castro cuando llegó a cuando hizo su alegato La historia me absolverá en 1953, donde Fidel Castro afirmó que es un principio elemental de derecho público que no exista la constitucionalidad donde el poder constituyente y el poder legislativo residen en el mismo organismo. Muy válido lo dicho por el señor Castro y no cumplido por él. Es lo que ocurre hoy en Cuba. El poder legislativo y el poder constituyente es exactamente el mismo. Sumado al hecho de que algo que agrava más la situación, la falta de un tribunal constitucional en Cuba que dé garantías constitucionales. El castrismo lo eliminó a partir de su llegada al poder y ahora pues son ellos quienes se burlaban los castristas de la ilegalidad que había cometido Fulgencio Batista en 1953 cuando eliminó la constitución, lo reiteró este proceso. Eso es lo que está ocurriendo a lo largo y ancho de la isla y las pruebas las tenemos aquí coherentemente. No hay forma de establecer la comunicación con ninguno de los observadores durante esta jornada de jueves, pues 21 de febrero, para poner en contexto todo este proceso que concluirá el próximo domingo, abriendo los colegios electorales a las 8 de la mañana y cerrando a las 6 de la tarde. Se espera que a las 8 de la noche, este próximo domingo, pues las autoridades cubanas den un resultado parcial de este evento, que como han dicho muchos miembros de la sociedad civil independiente, se espera lo peor, se espera que el castrismo por la fuerza, pues, y a través de todos los mecanismos establecidos, a través de instituciones estatales, a través de estaciones de radio, a través de estaciones de televisión, logren forzar el sí constitucional en contra de lo que dice la propia ley electoral cubana y en contra de todos los cubanos que, jactándose de su derecho constitucional de oponerse, están siendo reprimidos a lo largo y ancho del país para evitar ponernos en este proceso de reforma constitucional. Así concluimos pues esta primera parte de nuestro espacio Radiografía de la Constitución este jueves 21 de febrero. Vamos a establecer una pausa. En breve regresamos con la segunda parte de Radiografía de la Constitución.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimado oyente, este 24 de febrero te quieren imponer una constitución. En Radio Martí queremos que tengas la información para que tú decidas. El domingo 24 de febrero, Radio Martí suspenderá su programación habitual y transmitirá en vivo, en directo, desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche. Te diremos lo que está pasando en cada barrio de Cuba para que no te hagan cuento, porque Radio Martí siempre está contigo.
Noticiero Televisión Martí, una hora de noticias sin censura. El análisis de la realidad de Cuba, Venezuela y el resto de Latinoamérica. La verdad con el debido respeto a la diversidad de opiniones. Las diferentes perspectivas que se proponen encontrar un punto en común. Noticiero Televisión Martí, de lunes a viernes a las 6 de la tarde por radio, Televisión Martí y a través de martinoticias.com. Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre. Un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
Se va a sorprender el pueblo cubano, porque Castro llevó al paredón la historia de Cuba.
Tribuna Libre. Escúchelo los sábados y domingos a las 6:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Estás escuchando Radiografía de la Constitución.
Bueno, regresando aquí a Radiografía de la Constitución este jueves 21 de febrero. Les habla Tomás Cardoso en compañía, pues, de Tom Marraga en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Hemos tenido en esta jornada todo tipo de dificultad, nada inesperado. Sabemos que estamos en vivo a las 2:32 de la tarde. Hay varios activistas detenidos durante esta jornada que pretenden, pues, la observación electoral el próximo domingo. Pero nosotros insistiremos y vamos a hacer nuestro trabajo a pesar de la interferencia de los órganos de la seguridad del Estado. En esta segunda parte vamos a seguir interactuando con activistas de la sociedad civil independiente que plantean, pues, darle la pelea al oficialismo este próximo domingo, el día que se vota el referendo constitucional a lo largo y ancho de la isla. Nos dice la producción, ya tenemos contacto en la capital cubana con Lázaro Yuri Roca. Yuri, un placer, buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes, Tomás, ¿cómo están ustedes?
Yuri, hay un problema. A lo largo y ancho del país hemos tenido dificultades para establecer la comunicación telefónica hoy con activistas que están en la campaña por el no constitucional. ¿Qué has oído? Porque no, básicamente con casi nadie podemos hablar. Hay personas que están confinadas dentro de sus casas, hay arrestos. ¿Ha empezado desde ya este jueves el operativo del oficialismo contra los que promueven el no constitucional?
Sí, mira, no, de hecho quiero decirte, también quiero denunciar además de eso, de que a mí me hackearon mi Facebook, mi Twitter y mi Messenger. Hoy mismo yo estaba conectado a internet y estaba compartiendo la situación de Venezuela y un Twitter de una convocatoria de Guaidó. Y al momento me cortaron el Twitter, me cortaron mi Facebook, tuve que hacer y volver a hacer todas las contraseñas. Las comunicaciones entran muy mal. Yo no sé por qué ahora me están dejando hablar contigo, sinceramente. Pero las conversaciones entran muy mal. Las comunicaciones entre nosotros es pésima porque o te da fuera de servicio o que ese teléfono está apagado. O sea, que todos estamos o sea, sin comunicación, descomunicado.
Ahora, esto ocurre, estamos hablando, tenemos en línea telefónica, es el primer activista que logramos hablar durante la última hora. Estamos hablando con Lázaro Yuri Valle Roca, periodista independiente en la capital cubana. Yuri, esto está pasando con la complicidad de la empresa de comunicaciones estatales de Cuba, la empresa Texas, en complicidad con el Ministerio del Interior, porque no es posible que todos los activistas que están en campaña por el no constitucional, estén muchos arrestados, otros con las cuentas de redes sociales hackeadas o no se le permite la comunicación telefónica, mientras que el gobierno viento en popa y a toda vela pues hace campaña por el sí.
No, claro, imagínate tú, hasta en la guagua tienen puesto el sí, pero uno no puede hacer decir el no. Es que además de eso, uno no puede decir ni puede hacer una convocatoria al no o hacer una promoción a lo que tú puedas pensar. Oye, vota sí o no, lo que tú quieras votar, pero no sé, tienes la opción también de decir que no o de no ir a las urnas también. Pero aquí nada de eso es, aquí tiene que ser sí o no, o entonces estás preso o si no te metemos preso y bueno, tú sabes lo que está sucediendo. Ahora hay mucha gente, mira, aquí está conmigo Cuesta Murúa y me está haciendo la visita ahora y hace ya un rato que nosotros aquí, yo por lo menos en mi casa, y tenemos una vigilancia muy estrecha. Y yo sinceramente, y ya tuvimos ayer la visita de los represores míos y de Eralí, que nos dijeron, oye, se van por los pies. ¿Tú sabes lo que quiere decir se va por los pies en Cuba, no? Que nos vamos muertos. Eso es lo que nos dijeron, amenazándonos de muerte, así tan sencilla y llanamente como están. El gobierno actualmente tiene un miedo tremendo, es mucha la histeria nerviosa que tienen, porque verdaderamente se la están viendo mal con el problema de Venezuela. Ustedes saben que si se va a Venezuela, se va todo, Nicaragua y Cuba también se va, se tiene que ir, porque ya hasta cuándo van a estar, ya 60 años. En esta misma cosa, ¿no?
Bueno, pues las gracias en la capital cubana al periodista Lázaro Yuri Valle Roca. Y ayer, hablando de reforma constitucional y este proyecto tan controversial que será llevado a referendo el próximo domingo, acá en el sur de la Florida, una importante organización, la Asociación de Abogados Cubanos Americanos, realizó un evento para analizar jurídicamente, legalmente, qué significa esta constitución. Presentamos a dos invitados de lujo aquí en nuestro espacio, a Omar López Montenegro, director de Derechos Humanos de la Fundación Nacional Cubano-Americana. Omar, gracias y buenas tardes.
Muchas gracias por estar contigo, Tomás, y con la audiencia.
Cómo no, y también tenemos vía telefónica desde el sur de la Florida a la abogada María García, presidente de CABA, de la organización que ya hablábamos, de la Asociación Cubana de Abogados Cubanos Americanos. María, un placer, buenas tardes, licenciada. María, bueno, perdimos la comunicación, pero sí tenemos a Omar. Omar, vamos a iniciar contigo mientras restablecemos el contacto con María García. Este evento, cuéntanos los detalles de qué trató. Estás mirando, Omar, bueno, durante mucho tiempo tú has estado en este espacio, conoces cómo funcionan las cosas en Cuba. En el día de hoy, ya desde este jueves, estamos en vivo aquí a las 2:38 de la tarde en Radiografía de la Constitución. Ya hoy no hemos logrado establecer el contacto con muchos de los cubanos que están por la observación o por la campaña por el no constitucional de cara al próximo domingo. ¿Cuál es tu lectura sobre esto?
Bueno, concuerdo con lo que estaba diciendo Lázaro Yuri. El régimen tiene miedo. El miedo es medible y cuantificable. Recordemos que han salido 3 encuestas sobre este tema y las 3 arrojan una intención de voto bien alta por el no. Incluso también contando a las personas que no piensan asistir. La primera encuesta que realizó el Observatorio Cubano de Derechos Humanos arrojaba un 33.5% de personas que iban a rechazar la Constitución. En un tema, en un entorno tan represivo como Cuba, eso es una cifra extraordinariamente alta. Esta encuesta fue a conocer el 24 de enero, pero sin embargo, el 19 de febrero, otra encuesta conducida por Cuba Data, y sé que entrevistaron a Sabi Pascual, arrojaba un 41.60% en favor del no y un 16% de gente que decía que no iba a ir a votar, lo cual representaba esto prácticamente un 58% de rechazo. Una segunda encuesta del Observatorio Cubano de Derechos Humanos arrojó también un 50% de personas que rechazaban esto. Entonces, este miedo que tiene el régimen es medible, independientemente, Tomás, del resultado que den a conocer públicamente. La realidad es que ellos van a contar los votos, ellos van a saber quién es la cantidad de personas tan grande que está rechazando esta propuesta.
¿Cómo no, Omar? Vamos a ver, ya creo que sí, nos dice la producción. Tenemos la comunicación acá en el sur de la Florida con la licenciada María García, presidenta de CABA, Cuba American Bar Association, la Asociación de Abogados Cubanos Americanos en el sur de la Florida. Licenciada María García, buenas tardes y bienvenido aquí al programa. Buenas, un placer tenerla.
Buenas tardes.
Bueno,
igualmente, un placer estar aquí.
Bueno, un gusto estar con usted. Ayer un importante evento, pues, de la organización, analizando ustedes jurídicamente el tecnicismo de esta constitución que se lleva a cabo en referendo constitucional no vinculante el próximo domingo. Nos gustaría, del punto de vista jurídico, usted como presidenta de CABA, que nos dé algunos puntos interesantes de lo que se debatió allí sobre este proceso que concluye el próximo domingo en Cuba.
Sí, no, gracias, Tomás. Bueno, ayer por la noche tuvimos nuestro evento y teníamos a abogados y otros académicos y el señor Omar, que está con nosotros hoy, también estaba ahí, y lo que hablamos mucho de mirando a la constitución nueva que le están proponiendo al pueblo cubano, cuáles son legalmente, cuáles son las nuevas provisiones que las personas deben saber. ¿Y hay algún cambio que se pueda ver en esta nueva constitución? Y yo creo que la conclusión que llegamos es que es de verdad muchos de los mismos temas y de las mismas cosas que hemos oído desde la constitución de hace muchos años, y que no hay muchos cambios, que hay algunas cosas que pueden que en el momento oportuno con las correctas personas que estén encargadas en Cuba, donde hay algunas provisiones que tengan espacio para que puedan entrar más las leyes humanas, para que haya algunas provisiones para la propiedad privada, y esas son cosas que se puedan ver, pero la realidad es que lo que esta constitución tiene, cuando miras a las palabras y el contenido, es que es mucho de lo mismo, y que están tratando, el gobierno, el régimen, está tratando de poner en papel el sistema socialista para cuando muchas de esas personas que ya están mayores, muchos de los que estaban ahí al principio de la revolución, ya no estén con nosotros. Ellos quieren poner eso en papel para que el pueblo cubano tenga que seguir ese tema de socialismo, hasta si no quieren, y quieren otras cosas, y quieren democracia. Y lo que podemos hacer es ver, por ejemplo, el señor Leonel estuvo con nosotros en Morejón, estuvo con nosotros y nos contó que él, cuando era un abogado en Cuba, tuvo algunas situaciones donde él pudo ganar algunos casos legales en las cortes usando las leyes en ese momento. Pero el problema es que eso es lo más raro, porque la realidad es que las personas en Cuba no encuentran justicia así la mayoría de las veces. Y esta constitución, tristemente, es mucho de lo mismo, pero hay algunas partes que dejan un poquito de espacio donde con las personas correctas encargadas de la isla y con diferentes personas de los disidentes, si llegan al momento donde hay más poder, puedan cambiar la situación. Pero de verdad que es mucho de lo mismo y ojalá pueda cambiar, pero ya veremos el domingo cómo sale todo.
Ahora, licenciada María García, ¿cuán transparente, usted que tiene una formación académica jurídica acá en los Estados Unidos, cuán legítimo y transparente puede ser esta constitución que legitima a un partido dentro de la Carta Magna Constitucional? Me refiero al artículo 5 de esta constitución, que ya fue aprobada unánimemente por 605 diputados el pasado 22 de diciembre, un parlamento que votó unánimemente, y que dice ese artículo 5 que el Partido Comunista Único Martiano y Fidelista y Marxista-Leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, sustentado en su carácter democrático y permanente, es la vinculación con el pueblo y es la fuerza dirigente superior de la sociedad del Estado. Eso a nivel constitucional, ¿eso no es una aberración jurídica, licenciada?
Sí, no, mire, ese artículo 5, eso está diseñado para tratar de imponer el socialismo en las generaciones que vengan en la isla. Y ese es el problema de esta constitución, que no es algo que se puede confiar y que el pueblo cubano en algún momento vamos a tener que cambiar eso, pero el problema es que eso es, como sabemos, para este domingo van a haber muchas personas, que hay muchos disidentes que ya están sufriendo en la isla por ir contra esta constitución, por el referéndum, y de verdad que ellos, el gobierno y el régimen, van a hacer todo lo posible que puedan hacer para ganar ese el referéndum. Ahora, ese artículo 5 está diseñado para que siga el mismo sistema en el lugar, porque ya las personas que estaban en la revolución, esa generación ya está pasando, y ellos están pensando, bueno, ¿cómo vamos a seguir teniendo el poder? Ellos creen que en un pedazo de papel ellos van a poder crear ese poder para muchas generaciones que vengan ahora. Y yo creo que en el final eso va a tener que cambiar. No sé si será en algún momento que haya otros líderes que usen esa constitución misma para tratar de cambiar la situación, o si va a ser que se va a necesitar una constitución de verdad legítima en algún momento. Pero esto es todo diseñado, como dijo Tomás, eso es más fidelista que nada. Y es lo que están tratando es de seguir el sistema de siempre, porque ven que el poder poco a poco se le va a ir.
Como nos vamos a pasar con Omar López Montenegro. Omar, tu participación anoche en este importante evento de CABA, ¿en qué consistió tu análisis y tu tesis?
Bueno, mi análisis viene de un facto que muy pocas veces se menciona, y así empecé en mi presentación, Tomás, que es el pueblo cubano, ¿no? En todos estos análisis de la situación cubana, pues siempre se mira desde el poder, qué va a hacer el régimen, qué puede no hacer, qué quiere hacer. La gran pregunta en esto es, ¿qué quiere hacer el pueblo cubano? Otra gente analiza, bueno, la comunidad internacional va a decir que sí o que no a la Constitución. El punto fundamental es que el pueblo cubano diga que no a la Constitución. Y me gustaría decir algunos números importantes con respecto a esto. Hablábamos de la Constitución y sus provisiones. Un análisis del texto que hizo la ciberactivista, pues, Liu Santiesteban, que me parece bien interesante, ¿no? Que decía que hay solamente 47 nuevos párrafos se agregaron con respecto a la Constitución del 76. 277 párrafos fueron modificados con el texto, y 397 párrafos de este nuevo proyecto constitucional son exactamente igual que el anterior. Por lo tanto, lo que dicen es lo mismo. Entonces, la pregunta es, en realidad, ¿quién puede determinar esto? Por eso yo hablaba de las encuestas. La última encuesta de
el
Observatorio Cubano de Derechos Humanos, esa cifra daba casi 4 millones de personas que están rechazando la Constitución en la proyección. Si un 50%, 50,1% o no va a las urnas o vota no, en realidad hay más de 4 millones de personas. Eso es un poder cívico. Y el gran reto es, y hablaba de esto la doctora María García, si se puede cambiar desde la Constitución, muy difícil. Si la gente puede cambiar y romper ese marco político, es más posible. Para mí, lo que yo he visto, y se ha visto en los últimos días, ¿no?, con estas encuestas, con la gente que de alguna manera u otra han hecho campaña por él, no con todas las dificultades que hay, que se ha abierto el terreno, el régimen inconscientemente abrió el terreno y la posibilidad de que la gente pueda manifestarse públicamente, en este caso privadamente dentro de una urna, y decir, no hay algo que me gusta decir, el solo hecho de que el gobierno cubano esté haciendo campaña por el sí, un gobierno que no hace campaña por nada porque está acostumbrado a dictar y a que la gente obedezca. Es un signo de debilidad que el régimen use medidas tan patéticas como poner en los tickets de la Feria del Libro yo voto sí. Indica que hay un modo defensivo del régimen, indica que hay un miedo y que la cifra de gente que va a aprovechar esta oportunidad para decir no de la manera que quiera, no yendo o poniéndonos en la boleta es altamente significativo. Hay que buscar a esa gente, hay que presentar algún proyecto que sea atractivo para toda esa gente, un proyecto común, tal vez no tan político, pero el potencial está ahí, Tomás.
Como la licenciada María García la escuchaba pues murmurar cuando hablaba Omar, ¿considera usted que independientemente del control absoluto que tiene el gobierno sobre los mecanismos electorales, independientemente que el régimen cubano, a pesar de que el propio observatorio que mencionábamos y otras instituciones internacionales han pedido la observación imparcial de observadores internacionales de procesos electorales y no lo ha permitido, no hay un historial de que el régimen permita este tipo de cuestión, ¿considera usted que no obstante toda la manipulación y la violación de la propia ley cubana, porque la propia ley cubana dice, la que existe en este momento, la ley electoral dice que está prohibida la campaña y el proselitismo político en Cuba. Sin embargo, el castrismo hace campaña abiertamente por el sí, mientras que reprime a los que aspiran al no. Independientemente de todo esto, ¿usted considera que ante el rechazo masivo que ha tenido esta constitución a través de estas entrevistas, a través de miles de cubanos que hemos entrevistado aquí en las encuestas, no va a poder dar los altos números que muchas veces dice el gobierno que la gente vota en Cuba, que el 88%, el 90% pues apoyó o aprobó tal candidato, tomando como referencia que esta es la única vez que el castrismo en 60 años ha permitido decir no, que se puede convertir en un referendo en contra de su gobierno? ¿Qué considera usted?
Sí, yo creo que, mire, hay muchas, Tomás, en muchas partes esa pregunta. So, primero quiero decir que yo creo que lo que está haciendo el régimen en tratando de controlar el voto y de campañar por un voto positivo para este domingo, yo creo que eso es, número uno, la hipocresía del sistema, que debemos hacer desde la incepción del sistema. Es una hipocresía porque las leyes, hasta como usted dijo, la ley cubana no acepta este tipo de actividad, pero con ellos, como siempre, si es algo para el régimen, hay siempre una manera o hay alguna cláusula donde ellos digan, bueno, por el Partido Comunista se puede hacer cualquier cosa, y eso es un gran problema. Y eso, de verdad que yo creo que cuando se vea que no han dejado organizaciones independientes entrar a la isla para estar presente durante ese voto, eso va a ser algo que el mundo ve. Y yo creo que hay algunos países, algunos actores internacionales que van a ver eso y van a ver problemas. Pero también hay otros que en el pasado, cuando hay otras elecciones, el mundo a veces acepta también. Pero de verdad que creo que Omar tiene razón en lo que dice de que el gobierno esté campañando es algo nuevo, que en el pasado no se han visto teniendo que hacer. Y yo creo que eso es porque, en parte, hay muchas personas jóvenes, muchas personas que nacieron después de la revolución, hay personas que tienen 20, 30 años, que no son lo mismo, que tenían ese problema fidelista que habían hace muchos años. Y yo creo que ahora están tratando de, en una manera de verdad que patética, tratando de encontrar manera de que voten sí. Ahora, el problema también es que ya veremos lo que pasa con el voto, con los resultados, porque es muy improbable que sean honestos con el voto y con los números de lo que pase en el voto. Es muy posible que inventen algunos números, que no digan toda la verdad, y como no hay nadie independiente ahí, no hay ninguna organización independiente ahí mirando esa elección, pueden hacer muchas cosas que no sean legales.
Como no, Omar, cerramos contigo. En este propio espacio, Radiografía de la Constitución, recientemente el doctor René Gómez Manzano, el líder de la corriente agromortista, dijo que él apoyaba el ir y votar no, y no apoyaba el no votar, y explicó por qué. Porque el votar no está plasmado ahí en la votación que pusiste no. El no votar y la abstención, en su opinión, esto podría beneficiar al régimen. Dado los puntos de vista que está planteado Omar López Montenegro, dadas las dos pastorales que han hecho la Iglesia Católica en contra de la Constitución, la posición de los religiosos que están descontentos, el tema de los homosexuales que no se le concedió el artículo 68 del matrimonio igualitario, la gran masa harta y cansada que está en Cuba, así como los opositores, la UNPAC y otras organizaciones que hacen campaña por el no, ¿crees tú que a pesar de los mecanismos establecidos puede aparecer el lunes el titular de Granma que el 79-81% de los más de 8 millones de cubanos de votantes aprobaron el sí constitucional?
Mira, Tomás, de lo que diga el gobierno cubano, todo puede pasar. Insisto una vez más, lo importante aquí no es lo que diga el gobierno cubano. La realidad es, y por eso concuerdo con el doctor Gómez Manzano, como también respeto la decisión de la gente que decide no ir, pero el ejercicio de empoderamiento colectivo es que los ciudadanos vayan y digan no. No importa el conteo del régimen, porque el régimen siempre va a falsear el conteo, pero es la oportunidad de los ciudadanos de enviar un mensaje claro y contundente al régimen de que no se acepta el estatuto, que no se acepta el monopolio del Partido Comunista. En resumen, que el sistema no se acepta. Es la hora del ciudadano. La gente que está escuchando en Cuba
tienen una oportunidad única en una zona de cómoda donde ni siquiera tienen que manifestarse públicamente en político, pero se pueden manifestar allí. Y no importan los cuentos de que el gobierno conoce quién vota no y que conoce todas las boletas, primero porque no es verdad. Es una fantasía mitológica de que el régimen lo ve todo y lo controla todo. Pero en segundo lugar, si lo ve, ¿qué importa si el propio régimen dijo que quien quiera vote que sí o vote que no? No se puede reprimir a 4 millones de personas que pongan un no en una boleta. Pero lo que sí se puede hacer es crear un sentimiento de obtener una victoria cuantificable en número y que la gente entienda que puede unirse a través de un proyecto común, simple. Esto da paso a otras iniciativas. Entonces, si el medio político que propone el régimen, que es la Constitución, no sirve, pues hay que romper ese medio político. Ya habrá tiempo para hacerlo, pero lo importante ahora es la posibilidad de que la ciudadanía concuerde con un gran poder en número en ideas que son contrarias a los intereses del sistema. Yo creo que sí, que es mucho más importante ir y decir no, aunque también los que decidan no ir, bueno, tienen su opción y están también rechazando el sistema.
Ahora, Omar López Montenegro, en un minuto que nos queda, han usado hasta el tornado que pasó el pasado 27 de enero por la capital cubana, el oficialismo, el castrismo, me refiero, para cuando están ahí en las labores de reconstrucción con pulóveres, yo voto sí. Inusual lo que está haciendo el castrismo. Esto es una muestra de desconfianza y de que saben que hay un sector importante que está opuesto a ese sí.
Publicantemente una muestra de debilidad. Lo repito, este es un gobierno que nunca ha hecho campaña por nada. La relación de régimen es de orden y mando. Recuerden todos los ciudadanos que están oyendo, el poder parte de la obediencia. Por lo tanto, cuando los ciudadanos desobedecen, se pierde el poder. Eso es lo que está pasando.
Bueno, pues las gracias aquí en el sur de la Florida a Omar López Montenegro y a la licenciada y directora, presidenta de la Asociación de Abogados Cubanos Americanos, la abogada pues María García. Un placer haber compartido con todos ustedes en este proceso de reforma. Gracias, María. Y no será la última vez que hablaremos sobre este tema. Estaremos contactándolo próximamente. Así concluimos hoy Radiografía de la Constitución, este jueves 21 de febrero. El agradecimiento a Tomás Areaga por el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes. Los invitamos mañana nuevamente a las 2 de la tarde aquí en Radiografía de la Constitución, de cara a este proceso que concluye el próximo domingo 24 de febrero. Ahora los invitamos a escuchar el programa. Primero el boletín de noticias y concluido el mismo el programa Tras las Noticias, bajo la conducción de nuestra colega Cari Roque. Nos vemos mañana.
Un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimado oyente, este 24 de febrero te quieren imponer una constitución. En Radio Martí queremos que tengas la información para que tú decidas. El domingo 24 de febrero, Radio Martí suspenderá su programación habitual y transmitirá en vivo, en directo, desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche. Te diremos lo que está pasando en cada barrio de Cuba para que no te hagan cuento, porque Radio Martí siempre está contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565 kHz, banda de 31 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martí.